Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hay cosas verdaderamente de las que uno no se recupera. Desilusiones, ideas previas confirmadas por tus lecturas, por tus novelas, que de repente se desmoronan. Y para mí una, ha sido el saber que los vikingos no guerreaban con cascos con cuernos. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, Dios mío. A lo largo de los años, el cine y los libros nos han dado cientos de tipos distintos de vikingos, y lo cierto es que parece ser nos han confundido con respecto a su tamaño, su armadura, sus yelmos. Hay series, hay películas, hay videojuegos, pero pocos se acercan a enseñarnos cómo era en realidad la raza escandinava ya por los siglos VIII o IX. Lo cierto es que hay una investigación un poco más trabajada en este sector y que constituye el sustrato de un libro que se llama Vikingos, una historia de un pueblo guerrero, de la editorial Actas, escrito por María de la Paloma Chacón, graduada en historia y especializada justamente en la etapa medieval. María Paloma, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ay, qué cruz lo de los cuernos me ha dejado hundida, María Paloma. Cuéntame, ¿qué es esto? ¿Qué pasó y por qué nos lo han dicho así?
Hombre, tenemos un poco, por decirlo así, dos cosas, ¿no? Por una parte están los restos arqueológicos, representaciones y todo esto, que sí que se sabe que culturas antiguas, de forma ritual, llevaban tocados o cascos también, sí, con cuernos, con algún tipo de ornamento, digamos así, que se podía interpretar como un cuerno, y eso puede llevar lugar a, o sea, puede dar lugar a una equivocación, eso por una parte. Y por otra parte tenemos todo ese revisionismo que se hace de la Edad Media en los siglos XIX, XX, coincidiendo así con toda la época romántica, digamos, y es que esta Edad Media, que hasta ese momento se había estado tratando como un periodo oscuro, siniestro, sucio, empieza a verse resplandecida, ¿no? Empieza a dársele cierta importancia. Problema, que se le empieza a dar importancia, sí, pero también se mitifica. ¿Qué quiere decir eso? Que se empiezan a crear tópicos que muchas veces, también a día de hoy, asociamos a la Edad Media. Por ejemplo, Edad Media, ¿vale? En general, ¿qué nos imaginamos al hablar de Edad Media? Castillos, armaduras, princesas y hasta dragones. Y eso no era así siempre, ¿no? La Edad Media es uno de los periodos históricos más largos, más complejos, y hay muchísimo cambio, ¿no? Pero bueno, un poco para crear el interés de la gente, ¿no? Empiezan a tomar fuerza esas historias de héroes, de guerreros. Un poco la idea de los cuernos con cascos como que transmite esa dureza, ¿no? Y esa furia de esos guerreros, ¿sí? Uh-huh. Es un poco por ahí.
Claro, y sin embargo, digamos, es una época más compleja, con campesinos, con comerciantes, con uh-huh. aspectos, digamos, más convencionales, aunque también algunos específicos, ¿no? Vamos a centrarnos uh-huh. en los vikingos. Efectivamente, se ha ido difundiendo la idea de que llegaron a América antes de que Cristóbal Colón lo hiciesen. ¿Tenemos a estas alturas pruebas de eso?
Sí. Hay yacimientos en Groenlandia y en la zona norte del continente americano. Lo que pasa es que muchas de estas casas, muchas de estas, digamos, poblaciones, asentamientos, estaban hechos con materiales que difícilmente perduran con el paso del tiempo. De todas formas, sí, hay vestigios de ello, y de hecho sí que es una de las cosas que comento en el libro, que eso yo no lo sabía, me encontré con ello investigando, que al parecer hubo un asentamiento escandinavo que duró en Groenlandia hasta prácticamente el siglo XVI.
Claro, otra cuestión es la capacidad civilizatoria o, digamos, de avance de la cultura europea en el continente a partir de estas cosas, que evidentemente fueron bastante más residuales. Hemos hablado de que se les presentaba a los vikingos como bárbaros, pero tú lo que dices es que era una población sanguinaria. Bueno, también tiene lo suyo, ¿eh?
Sí, a ver, es un poco, yo siempre, o sea, lo he dicho cuando he hablado con más gente de esto, que es un poco una imagen dual, ¿no? Me preguntaban en un momento, esta imagen que de los vikingos era como bárbaros, como sanguinarios, dice, ¿eso era cierto? A ver, sí Y no, es que no es lo mismo la perspectiva que ellos tenían de sí mismos que la perspectiva que las culturas que los, digamos, sufrieron tienen de ellos, ¿no? Por una parte, ellos en su tierra eran campesinos también, eran guerreros, eran hombres de familia y eran muy respetuosos con la ley. Pero ¿qué pasa? Que más allá se dedicaban al comercio, sí, también, pero al pirateo. Entonces, claro, el ejemplo que yo pongo siempre, imaginémonos una ciudad de costa de aquí de España. Imaginemos que llega un barco, ¿vale?, cargado de hombres, que esos hombres intentan comerciar, que en el momento en el que no comercian empiezan a tomar las cosas por la fuerza, que empiezan a cargar con armas contra la gente, que matan, que violan, que queman. Ahí ya no nos parecen tan civilizados, tan maravillosos. Entonces es un poco, dependiendo eso, desde qué punto de vista los queremos analizar, ¿no? ¿Desde el suyo propio o desde los ojos de aquellos que los sufrieron?
Hombre, de todas maneras, hay cosas, actos de pillaje, por ejemplo, incendios de ciudades enteras, que no sé hasta qué punto eran, vamos a decir, justificados por la mera guerra.
Uh-huh.
O sea, eso sí que lo hacían, bueno, quemaban lo que dejaban sí. A su paso.
Sí, cogían todo lo que podían aprovechar y lo que no lo quemaban, muchas veces.
¿Y por qué hacían eso?
Era una forma de hundir a los enemigos. Muchas veces la guerra, cuando se hace, el hecho de quemar un sitio, de atacar un sitio, no es tanto el decir, pues lo quemo porque me apetece, tal, sino por causar otro tipo de heridas no físicas en el enemigo, digamos, ¿no? Por causar heridas psicológicas y el daño que a una población le puede hacer el ver a los que son sus mandamases sometidos a unos invasores, el ver la
debilidad,
el ver los cultivos destrozados, el ver la dignidad por los suelos, el ver eso acaba minando a la gente, ¿no? Cuando ves que un enemigo muestra fuerza de esa manera, como que te sientes obligado a, jolín, voy a hacer lo que me digan, no vaya a ser que esto se vuelva a repetir.
Y según el cine y lo que hemos visto en las series, en los libros, se trata de personas típicamente nórdicas, altas, de complexión fuerte, con largas coletas, tatuados, con un aspecto un tanto feroz. ¿Esto en qué medida responde a la realidad?
A ver, responde a la realidad en parte y no, como todo. Es un poco la historia desdibujada, ¿no? Sí que es cierto que eran altos, ¿vale? Pero eran altos en comparación a lo que era su Europa contemporánea, digamos, ¿no? Estamos hablando de hombres y mujeres que tenían una altura de entre 1,60 m y 1,70 m. Anda. Esto a día de hoy es prácticamente una estatura media. ¿Qué pasa? Que de aquella sí que eran altos. E igual que con todo, igual que había algunos más altos.
¿Era común en Europa gente de 1,5 m?
La gente de Europa de aquella época era mucho más bajita de lo que es ahora.
Uh-huh.
Claro, tendemos muchas veces a mirar el pasado con los ojos actuales, ¿no? Y se nos olvida que las cosas han cambiado muchísimo y que cosas que afectan a día de hoy eran completamente distintas. Y eso sí, había un poco de todo, ¿no? Había también gente morena, había también gente pelirroja. Y luego lo que sí que es cierto es que, en comparación con otras culturas contemporáneas suyas, europeas, eran muy cuidadosos con su higiene personal. Se lavaban una vez a la semana y era habitual que se desenredaran tanto el pelo como las barbas para estar libres de piojos, estar libres de suciedad y todo eso. Y sí que es cierto que en algunos momentos pudieron usar algún tipo de maquillaje. Por eso todo el mito de el vikingo muy maquillado, muy tatuado y todo eso.
Pero bueno, más que maquillaje, ¿quieres decir algún tipo de pintura de guerra?
Sí, algún tipo de pintura. Sobre todo para a la hora de entrar en combate, oscurecerse con pigmentos o incluso hasta con el resto de los carbones, oscurecerse la zona de los ojos tenía doble función, ¿no? Por una parte hacía como una especie de gafas de sol, evitaba que se les reflejase, y por otra parte también hacía que los enemigos, sobre todo a una distancia larga, no fueran capaces de ubicar exactamente su cara, y eso, quieras que no, influye
claro,
muchísimo. Eso es, y da, quieras que no, intimida a los enemigos.
Tenían un plantel de dioses considerable, muchas, muchas figuras también animistas, etcétera, relacionadas con la naturaleza, pero sobre todo un panteón divino que no tenía nada que envidiar a los romanos o a los griegos. ¿Era una religión sofisticada o desde ese punto de vista comparable con el mundo clásico?
¿Qué se entiende como sofisticado, no? O sea, también en parte muchas religiones, muchos cultos en la antigüedad, o sea, nacían como respuesta de los hombres para explicar aquello que no conocían. Entonces sí que podemos decir que los dioses nórdicos comparten atributos con los dioses antiguos en tanto que se vinculan a fenómenos naturales. La fertilidad, el agua, el trueno, iría un poco en esa línea. Sí que era un panteón además mixto, tenían dioses y diosas y el mundo era bastante complejo, la idea que tenían.
Eso te iba a decir, ¿cómo eran desde el punto de vista cultural? ¿Eran un pueblo tosco o eran una cultura, aunque tuviesen ese aspecto, digamos, un poco salvaje?
Eran una cultura y, de hecho, los restos artísticos que nos legaron son formidables. Trabajaban muy bien la madera, trabajaban la piedra y eran unos orfebres sensacionales. De hecho, una de las principales cosas con las que comerciaban era la plata. Y hay toda una categoría distinta para clasificar el arte de escandinavo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y luego la producción literaria, eso sí, se incrementó ya finalizado el periodo vikingo, sobre todo.
Por terminar, ellos conquistaron ciudades enormes en Europa, aterrorizaron durante siglos sobre todo a los pueblos costeros, pero también del interior. Al final, ¿qué pasó con su historia? ¿Cómo evolucionaron? ¿Qué quedó de los vikingos?
Hombre, como todo, los restos que nos quedan son sobre todo a nivel cultural. Tradiciones, leyendas orales que perduran y ese tipo de cosas, ¿no?
No, pero me refiero a qué fue de ellos, cómo evolucionan. Como pueblo.
Yo creo que a la hora de acercarnos a la historia, ¿no? A la hora de tratar de distintas culturas y de distintos periodos, hay un error muy común que es pensar que se da una fecha exacta y cuando concluye un periodo, cuando concluye una cultura, se acaba automáticamente para dar paso a la cultura siguiente completamente desarrollada. Me explico. Por ejemplo, en el transcurso de la Edad Media a la Edad Antigua, parece que en el año 399 todo eran coliseos, mármol, túnicas y de repente, 2-3 años después, ya había castillos y armaduras por todas partes. Eso no es así. Los procesos son mucho más complejos. Los vikingos, como tal, ¿cuándo empiezan a desaparecer? En mi opinión personal y por lo que he visto, es conforme empieza su aperturismo hacia el resto de Europa. Eran una cultura discordante, digamos, en una Europa en su mayoría cristiana. Y es conforme que ellos se van feudalizando y se van cristianizando que empiezan, entre comillas, a perder un poco su esencia, ¿no?
Sí, su carácter tribal, digamos.
Uh-huh. Hmm. Eso es.
Bueno, pues este es el fascinante libro de María Paloma Chacón, que se llama así, Vikingos, una historia de un pueblo guerrero, de la editorial Actas, la verdad. Bien interesante, un excelente regalo y sobre todo una forma de acercarse a una realidad que nos resulta enigmática y atractiva. Muchísimas gracias, María Paloma.
A vosotros.